Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables. Naturgy te brinda consejos de prevención para que tu casa sea un lugar seguro. Chequea que la llama de los artefactos sea de color azul. Hacé revisar periódicamente las instalaciones y los artefactos por un gasista matriculado. No obstruyas los conductos ni rejillas de ventilación. No te olvides, al monóxido podemos ganarle juntos. Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales.
Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Iniciamos el programa número 310, redondita la cifra, al derecho y al revés.
No, para, creo que... No, sí. te estás confundiendo.
No.
Te estás confundiendo. Y la inflación...
Ah, tenés razón.
Ya debemos ir por el programa 400.
Fede, haceme la cuenta porque sí, tienes razón,
ya debemos
Marta.
Ir por el programa 400 y él aclará que el próximo va a ser el 415.
Bueno.
Pero este, el 310.
Un poco de humor para sobrellevar y disfrutar también, porque cada minuto es lo que vale. Lo tenemos en la operación Agustín Romero hoy. Gracias, Agustín. Fede Politi, como siempre, produciendo. Y arrancamos... Yo arranco con una mención que me parece importante. Nosotros no somos muy de hablar de fechas y de efemérides, salvo cuando... nos interesan bastante. En este caso, el 4 de septiembre es el Día Nacional del Inmigrante. Y más allá de que todo el mundo dice y sabe, es un país de inmigrantes, todos somos hijos de inmigrantes, bueno, parece que no lo sabemos tanto, porque hay veces que tomamos actitudes con respecto a nuevos inmigrantes que no son las que hubiéramos querido que tomen con nosotros en su momento. Así que por eso quería hacer la mención.
Lo hablaremos también con nuestro invitado en la segunda parte del programa, ¿no?
Ah, pavada de invitados tenemos hoy, ¿eh? Interesante, como siempre, tal cual. Mercedes, ¿cómo te va?
Muy bien, escuchando y divirtiéndome con esto de la inflación, claro, hay que aplicarlo a todos los ámbitos.
Pero vos tenías un aviso parroquial para pasar, una invitación a la audiencia.
Sí, y sobre todo me gustaría... explicar unos minutos en qué consiste, qué se va a pasar allí, pero es para invitar a la audiencia al Cyber Economy Forum LATAM, que es un encuentro pensado para explorar algunos desafíos que tenemos, porque cuando uno escucha economía plateada en América Latina, por ahí piensa que es cuestión de los economistas. Y ahora voy a explicar por qué no se incumbe a todos. Pero bueno, la cita es para el próximo jueves 7 de septiembre en el Auditorio San Agustín de la UCA. Hay que inscribirse, es sin costo, pero hay que inscribirse. Y es www.ceflatan.com. ¿Y por qué decía yo...
Perdóname, no, Mercedes, es... dijiste www.ceflatam, es decir, ceflatam.com, ceflatam.com.
Gracias, Alejandro, me encanta como lo decís tan claramente. Bueno, no, lo que el encuentro que es a la mañana y a la tarde, es decir, es una jornada, empieza con el nuevo mapa de la vida, porque la vida de 100 años están acá, no tenemos que ir a las zonas azules, acá en Argentina, el año 2020, los datos indican que 15.500 personas son centenarias o supercentenarias. Entonces, ¿qué hacemos cuando estamos viviendo 100 años, nuestras instituciones, nuestras organizaciones, nuestras familias no están preparadas para eso. Entonces se va a charlar sobre el futuro del trabajo y cómo es esta gestión del talento y la edad, sobre las generaciones enfrentadas o la intergeneracionalidad, es decir, esta cuestión de la nueva diversidad que es la diversidad etaria, las crisis de los sistemas jubilatorios, que en realidad no es para tanto, pero sí hay una urgencia de educación financiera, el aprendizaje continuo, porque la clave para que la gente pueda seguir trabajando si necesita y si quiere es que se genere esta cuestión de mantenerse en la innovación, y esta cuestión de las oportunidades que tienen las empresas y las instituciones con lo que sería el mundo silver, el mundo senior, la gente mayor de 60 y demás. Así que cuando uno escucha economía plateada, cree que es algo sintético de los economistas, y en realidad creo que nos compete a todas las personas y organizaciones. Yo estoy muy entusiasmada con que en Argentina se esté dando este encuentro, que es definitivamente innovador.
Allí estaremos, Mercedes, y contá, no podés decir todos los nombres de aquellos que van a estar, pero menciona algunos. Yo quiero mencionarte a vos, que en realidad siempre es un placer escucharte cuando hablas de estos temas y de otros también, pero de estos especialmente.
Bueno, sí, yo me encanta, porque a mí me pasa lo mismo con ustedes y vos especialmente. Hace años que te vengo escuchando y disfrutando de tu ductilidad para los temas y tu lucidez. Bueno, dejando de lado las ponderaciones, a mí hay dos personas, hay una enormidad, vienen de distintos lugares, y, en fin, pero... yo les digo que se metan en la web y vean, porque vale la pena, pero yo quiero nombrar dos personas que para mí son, ¿cómo puedo decir?, emblemáticas. Uno es Alexander Kalash, que es un ciudadano del mundo. Él es de origen brasilero, pero en realidad ha sido un líder transformador desde la Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales. Él impulsó, por ejemplo, el modelo de las ciudades amigables con las personas mayores. Perfecto. Es un genio de la innovación y él es un optimista total con el tema de la revolución de la longevidad, y critica mucho esta mirada, ¿cómo puedo decir?, desgraciada de la vejez que tenemos, sobre todo en Occidente, y la falta de esperanza en cuanto a qué es lo que nos va a pasar como humanidad con esta revolución. Y lo otro tiene que ver específicamente con uno de los integrantes, Martha Dewey, que ella es de Stanford y es una de las integrantes de la propuesta, la iniciativa del nuevo mapa de la vida, que para mí es fascinante. Uh-huh. Porque, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Entonces hay que mapear, hay que empezar a cartografiar este territorio, porque nunca antes la humanidad vivió tantos años. Ay,
Me recorre un escalofrío cuando mencionas esto. Me parece bellísimo, el nuevo mapa de la vida.
Sí, exacto. Además yo vuelvo, Mercedes, sobre una cifra que la hemos dicho varias veces en los programas y que sí, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero a mí cuando la comento en reuniones con amigos, en charlas, en grupos inclusive de redes sociales, me dicen, no, vos me estás cargando, esto es mentira. 15.500 argentinos tienen más de 100, argentinos y argentinas, por supuesto, tienen más de 100 años.
Sí, sobre todo que el grupo más grande, 4.000 y pico de 100 años, pero el grupo más grande es 105, 110, es impresionante.
Qué bárbaro.
Ahora, lo más importante, yo vengo siguiendo estos temas, ustedes saben, desde 2012 o antes, ¿no? Pero yo me acuerdo que ponían los PowerPoint de presentación, que había como una cosa, la UCA, el centro de investigación de la UCA, ¿no? Que dirige Agustín Salvia. Hablábamos de 3.300 centenarios y supercentenarios, y nos parecía una enormidad.
Es decir,
y
eso ahora, hace 10 años.
Por eso,
y 10 años después estamos hablando...
14.000 o 15.491.
Y obviamente es de suponer, porque por ahora la biología tiene su ciclo, que de esos 3.000 muy pocos pueden quedar, con lo cual... el crecimiento realmente es impresionante. Bueno, 7 de septiembre en la UCA, ¿a qué hora, Mercedes?
Empieza a las 9 de la mañana y termina a las 17 horas.
¿Y la entrada es en pesos, en euros, en dólares?
No, no, es gratuito. digo, es gratuito para la gente que va a participar por la temática, y como les digo, porque hay empresas y instituciones innovadoras en nuestro país que quieren ir consolidando el ecosistema Silver en Argentina, que es un ecosistema innovador y que, como hemos hablado tantas veces, transmite este nuevo modelo de longevidad asociado a vitalidad y no vejez asociado a la peor de la vida, como era el modelo que esperemos quede en el siglo pasado.
Están, ¿no?, todos invitados. Les recordamos que se inscriban en CEFLATAM, CEFLATAM.com. Estamos viendo, mientras conversamos, momentos de mucha tensión, corridas, barricadas, en fin, una situación tensa en la legislatura a raíz del acto convocado por la diputada nacional, candidata a vicepresidenta, la doctora Victoria Villarroel, como un homenaje a las víctimas de las organizaciones guerrilleras en los 70. Y eso ha provocado una contramarcha de organismos de los derechos humanos. En fin, Victoria Villarroel ha tenido en su momento expresiones de negacionismo de lo que fue la dictadura y de situaciones de violaciones masivas desde el Estado de los derechos humanos, por la cual, por suerte, hay una cantidad muy importante de juicios realizados, de condenas firmes, decretadas, confirmadas incluso por la Corte Suprema, y donde todos esos horrendos delitos fueron perfectamente probados y sentenciados. De todas maneras, yo hago una reflexión, creo que vale la pena hacerla. No hay, para mí, ningún motivo para, digamos, repudiar ni cuestionar un homenaje a víctimas de actos de terrorismo, sean del signo que sean. Son dos cosas completamente distintas. Una cosa es negar los crímenes de la dictadura, los delitos de lesa humanidad cometidos, y otra cosa es reclamar un homenaje a personas que no tenían tampoco que ver y que cayeron víctimas de atentados terroristas. No sé qué piensan ustedes.
Yo creo, y me produce una profunda tristeza hablar de estos temas e indagar en lo que son las motivaciones, ¿no? Yo creo que en este caso se trata de una provocación. Estamos en campaña electoral, entonces hay que hacer este tipo de cosas, mañana las notas en los diarios, etcétera. Yo no sé cuánto de corazón y de búsqueda de verdad hay en estos hechos.
Sí, eso por un lado, y por el otro lado también puede ser desde otra mirada. ¿Cuánto de esto también se hace para que no se hable de otros temas como la inflación o los dramas que afectan a la gente diariamente, ¿no? ¿Mercedes?
Sí, todas esas hipótesis pueden ser válidas, sin duda. Uno pensaría en largo plazo y mirando también retrospectivamente, este tipo de reclamos, de poner en la balanza con el peso que corresponde, nunca va a ser igual el peso a un Estado represor.
Por supuesto,
es decir,
que no.
Nunca va a ser. Pero sí que en Argentina hemos tenido el coraje de juzgar a un sector de culpabilidad feroz, como fue la represión por parte del Estado argentino, pero dejamos de costado a lo que pasó desde la guerrilla, y creo que eso también es injusto. Lo pensaba, los escuchaba y pensaba cómo negamos también Malvinas, por ejemplo, ¿no? O sea, que hay como agujeros negros en nuestra historia donde por algún motivo no queremos, metemos allí cuestiones que no queremos afrontar, por lo que sea, ¿no? Yo creo que es importante ¿cómo puedo decir? Poner en la balanza estos dos elementos con el peso que corresponde, y que las personas que están promoviendo, ¿no? ¿Cómo puedo decir? El poner en valor qué pasó con la guerrilla y las víctimas de la guerrilla, por un lado tienen que reconocer la diferencia del peso, ¿no?
Por supuesto.
En la responsabilidad.
Por supuesto.
Y por otro lado, hacerlo de manera no... ¿Cómo puedo decir? No combativa.
Sí, no es un tema además que se haya tratado realmente en la Argentina. Este es el otro problema. Es un tema que tuvo una versión oficial a partir de determinado momento. Hay un consenso, o había hasta antes de 2005, 2006, había un consenso absoluto en la sociedad de repudiar los crímenes de la dictadura. Y a partir también de determinada política de apropiación para un sector político de esa causa, y bueno, también se distorsiona la situación. Pero bueno, queríamos simplemente mencionar el tema. Vamos a hablar rápidamente, no nosotros, sino alguien muy querido para este programa.
Perdón, ¿podría saludar a alguien?
Pero
antes
adelante,
de esto que vos vas a anunciar.
Sí.
Es alguien que conocí hace muy poco, ¿eh? El taxista que me trajo se llama Aníbal Alonso. Le dije que le iba a mandar un saludo porque tuvimos una charla muy interesante. Yo le recomendaría a los políticos que tomen más taxis, que tomen más taxis para escuchar la sabiduría de gente que está en contacto con la ciudadanía cotidianamente. Y además, Aníbal Alonso no solo maneja un taxi, sino que es especialista en constelaciones familiares.
Mira.
La gente que sabe del tema lo puede buscar en internet, googlear Aníbal Alonso constelaciones familiares, van a ver.
Le mandamos un abrazo a Aníbal. Decía que alguien muy querida para nosotros en este programa, Leonor Benedetto, tiene la gentileza de compartir textos de los que semanalmente ella publica en sus redes sociales, y en este caso está hablando justamente de vidas perdidas, de horrores que padeció este país no hace muchos años, sino la semana pasada. Así que bueno, la escuchamos a Leonor.
La democracia, la corrupción y la muerte. Semana triste la pasada. Se ha marchado una muchacha bella y alegre, y a un muchacho que caminaba por el bosque, alguien le ha clavado un cuchillo justo en el medio de su corazón. Y seguramente muchos otros que no publican los diarios, y tantos que no me muestra la televisión. Dicen que cada tiempo necesita su razón de ser, y seguramente es así, aunque me parece que no hemos encontrado la nuestra todavía. Las principales preguntas de la vida nunca nos serán respondidas por la ciencia, la tecnología, el dinero o la inteligencia artificial. La buena democracia, no solo la que está asentada en un sufragio cada 4 años, también debe incluir entre sus principales componentes valores morales, porque lo importante es activar el espíritu y cultivarlo para crear individuos independientes que piensen por sí mismos. Cultivar el alma humana es anclarnos en la búsqueda de la sabiduría. Y aunque el término suene pomposo y difícil de cumplir, el primer precepto lo introdujo Hipócrates, médico, siglo V antes de Cristo. Primero, no dañar. No parece tan difícil de cumplir. Posdata 1. ¿En qué se diferencian un cuchillo tramontino y un bisturí? Posdata 2. En que el bisturí está desinfectado. Posdata 3. ¿Y se parecen? En que ambos pueden ser usados para el bien o para el mal, según sea la intención de quien los maneje.
Gracias, Leonor. Conmovedor. La verdad que vivimos en la Argentina en forma, no solo en la Argentina, la verdad, pero en la Argentina en particular, situaciones de violencia a veces descontrolada, ¿no? Da la impresión de que en esa misma zona, por lo que dijeron todos los medios en los días siguientes, hubo una serie de crímenes y no han podido ponerle coto, pero no es algo que ocurra solamente en la ciudad de Buenos Aires ni en esa zona, ¿no? Lamentablemente.
Sí, leía hoy en un artículo que ponderaban la decisión de Rodríguez Larreta de pedirle la renuncia al ministro de Seguridad, Bursaco. Uh-huh. Y esta persona que escribió el artículo se hacía la pregunta, ¿y en la provincia de Buenos Aires por qué no se le pide la renuncia a Bernie también, no? Que tantos hechos de inseguridad carga. Sí. En su responsabilidad también, ¿no?
Bueno, son cuestiones a medir y a considerar por cada uno en ocasión de su voto. No tenemos mucho tiempo para desarrollar un tema que, como siempre, nuestro temario es mucho más ambicioso que nuestras posibilidades, sobre todo de tiempo, posiblemente no solo de tiempo, pero cuando hablábamos de política y politiquería, a menos de 50 días de las elecciones presidenciales más inciertas de la recuperación de la democracia, yo, leyendo los diarios y escuchando las radios y televisión este fin de semana, me preguntaba cuánto se está discutiendo de propuestas concretas, de posibilidades de hacer cosas, de afrontar, como dice nuestro invitado que va a venir en unos minutos, en forma colectiva problemas que son colectivos. ¿Y cuánto sencillamente hay de agresiones, de insultos, de descalificaciones, de prepotencias o de disparates? Porque yo no sé si ustedes escucharon, pero yo ayer escuché de un candidato presidencial que los ríos se pueden contaminar sin problema y que no hay ningún problema en que las empresas contaminen los ríos porque hay mucha agua y hay muchos ríos y que esto se va a resolver el día que los ríos se privaticen. Y yo me pregunto si alguno de los votantes de Javier Milei escuchó esto, y estoy seguro de que no.
Sí, además esto no se arregla destruyendo al Estado y privatizando todo, porque, bueno, tengo que recordar a nuestro querido amigo Oscar Oslak, que nos ha visitado en este programa, que trabaja tanto el tema de reconversión del Estado, y justamente él decía, insistía, y a mí me inquieta que no se lo escuche desde los lugares donde tienen que ofrecer propuestas de cambio, ¿verdad? De transformación más que de cambio. Y justamente Oscar me decía, y hablábamos con otros amigos, ¿están leyendo todos los políticos cada día el boletín oficial? ¿Están leyendo el boletín oficial? ¿Saben la cantidad de designaciones en puestos relevantes de varios ministerios? ¿O pases a planta permanente?
¡Qué horror!
Es una
costumbre preelectoral, ¿no? Parecería en la Argentina.
Claro, y eso va quedando. Y lo que dice Oslak, perdón, no es que sea un estado grande que hay que reducir o un estado muy chico que hay que ampliar. Los estados pueden ser grandes o chicos, lo que tienen que ser es eficientes. Nuestro estado es un estado deforme. Sobran unos cuantos personajes en algunas áreas, faltan en otras, no tienen capacitación, etcétera. Pero los candidatos presidenciales hacen poca referencia a este tema. Y en el mientras tanto, en el boletín oficial siguen apareciendo designaciones. Pero quiero mencionar algo. Miren, el 28 de agosto, hace unos días, esto después de las PASO, por supuesto, publicó en el boletín oficial una resolución que resulta necesario una línea de fomento que permita el desarrollo de diversos actores de la actividad musical vinculados a la producción, publicación y promoción de fonogramas. Es por eso que se aprobó el llamado fomento de los sellos nacionales. Bueno, todo esto financiado con nuestros propios fondos, ¿no? Y para qué tienen que hacer, seleccionar qué sellos discográficos merecen un subsidio de medio millón de pesos por su calidad en la producción musical.
El problema, Marta.
Y después hay otro, perdón. Uno que crea el Observatorio Federal de Talento Humano en Salud.
Ajá.
¿Vos sabías de eso? ¿Sabían ustedes, los oyentes, que Observatorio
Federal? Que quede claro que en absoluto estamos diciendo que el Estado no deba cumplir con cada uno de sus roles, con cada una de sus obligaciones para con los ciudadanos.
Pero obviamente es
el problema que estamos diciendo. Es en un marco de organización, de sentido común, porque, ojo, sería un tema largo para charlar, y por suerte ya tenemos con nosotros a nuestro invitado. Lo vamos a charlar también con él, pero yo no tengo ninguna duda de que no hay ninguna experiencia exitosa en la humanidad a lo largo de toda su historia sin un Estado que cumpla su rol, ¿no?
Efectivamente, tal cual.
Nos vamos rápidamente a una pausa musical. Está Augusto Salvato con nosotros, tenemos el placer de recibirlo, así que ya conversamos con él.
Falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con Toscanini, va Scarface y Napoleón, Don Bosco y Lamiñón, Carnera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache, ve llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.
Al derecho y al revés. Un programa que invita a pensar con la mente abierta sobre los temas actuales, políticos, institucionales, judiciales, económicos, sociales, científicos y de interés general.
Bueno, estamos de vuelta, no casualmente pasamos cambalache hoy, porque es parte de la narrativa, de una parte de la narrativa argentina. Dijimos a Augusto Salvato, yo lo voy a presentar muy rápidamente, y lo voy a presentar con algo que me encantó porque es de su propia página. Augusto dice, mi relato, dice, todos tenemos un relato. Una narrativa organizada que busca responder las preguntas más básicas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué deberías quedarte en esta web? Bueno, y después se presenta, Augusto es politólogo, esto no lo dice él, licenciado en Relaciones Internacionales por la UCA, fundador y director de la consultora Panorama, especializado en innovación, transformación digital y futuro del trabajo. Él comenta, muy interesante, haber estudiado en 7 universidades de 6 países distintos, un dato muy, muy de hoy. Augusto tiene 29.
Yo iba a decir que todos esos datos ameritan que se diga la edad de ese personaje que tenemos acá.
Por eso iba. Y además coordina el programa de Big Data de la Universidad de San Andrés, junto con su hermano Mateo, que si no estoy equivocado tiene 5 años menos, ¿no?
Claro, exacto, 24.
Los dos juntos escribieron 2 libros, uno que ya es un bestseller internacional, La Batalla del Futuro, y el otro, que lo tenemos aquí, que lo hemos recomendado, pero yo, Marta, lo tengo dedicado y vos no, porque esta es una genialidad de la edición, que viene con cariño de Mateo y Augusto.
Pero... Y la firma contá, vos lo compraste azul. En la librería, lo abriste y viste que estaba la dedicatoria impresa, sino con...
Está escrita. Es espectacular.
Tengo acá en el celular, después se la muestro las fotos de la jornada de firma que hicimos en la editorial, en las oficinas de ediciones Lea. Estuvimos unas lindas 6-7 horitas ahí firmando ejemplares que se distribuyeron después por distintas librerías.
Qué lindo. Bueno... País de mierda, como lo hemos recomendado aquí, y hago la pausa a propósito para que dijeran el país de mierda, pero el subtítulo es Ideas y reflexiones sobre el mejor país del mundo. Yo quiero arrancar muy rápidamente, Augusto. Ustedes hablan de que vivimos en una sociedad conflictiva y fascinante a la que odiamos y amamos con igual intensidad y a veces al mismo tiempo. Un país sobreanalizado y ultradiagnosticado que nos cuesta horrores entender y que hoy está en una enorme crisis de identidad donde impera el desánimo y el desasosiego. Y dicen, es un problema colectivo que solo se puede solucionar colectivamente. Claro. Pero al mismo tiempo dicen, y es la otra parte de la moneda, que la contradicción es tan parte del gen de la argentinidad como el dulce de leche, frase que me encantó. Entonces yo te pregunto, ¿ves posible encontrar un camino hacia esa solución colectiva que necesitamos? O, por ejemplo, las elecciones de este año son una nueva muestra de nuestras contradicciones, con un voto dividido en tercios y una cuarta en cuartos si consideramos la abstención y el voto en blanco.
Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Un placer enorme estar acá compartiendo este ratito con ustedes. Yo creo que sí, en parte nosotros escribimos, el hecho de escribir el libro es en sí mismo un acto político, es decir, que busca poner sobre la mesa de debate un tema que no es absolutamente original en ese objetivo. De hecho, justo este año, de casualidad, se cumplen 30 años de que Nicolás Yumway sacó o lanzó su libro La Invención de la Argentina, ¿no? Es decir, este tema se discute recurrentemente, pero el acto político que nosotros estamos tratando de realizar es no solamente traerlo al siglo XXI con las narrativas propias que imperan el siglo XXI y las lógicas también que tienen que ver con las redes sociales y demás, sino también analizarlo a la luz de los hechos o de lo que ha pasado también en los últimos 30, 40 años. En ese sentido, efectivamente, creo que es posible llegar a una solución colectiva de la cuestión de la crisis de identidad que está atravesando la Argentina, que al menos desde lo que a nosotros se nos ocurrió, lo cual no agota la respuesta, pero desde lo que nosotros debatimos, si se quiere, el camino está en trabajar y en transformar esa narrativa decadentista de la que hablamos, que si quieren después podemos conversar un poco más, en una narrativa de la oportunidad y de futuro. Argumentos para hacerlo hay de sobra en la Argentina.
Quiero mencionar que, y para la gente a quien le recomendamos que lea este libro, que hay un montón de información. No es un libro largo. No es un libro largo.
Se lee muy rápido.
Es muy ameno para leer. Uh-huh. Pero tiene muchísima información en relación a ensayos, a archivos, a estudios sociológicos. Es decir, es un trabajo pensado, elaborado. Después quiero que nos cuentes cómo es hacer un libro, escribir un libro entre dos hermanos con estos temas tan acuciantes, complicados y que nos mueven desde hace tanto tiempo.
Bueno, es parte del mensaje también, ¿no? Porque es difícil escribir un libro con un hermano por el hecho de que uno tiene demasiada confianza, tanto para lo bueno como para lo malo. Es decir, para decirte esto me gusta y esto no me gusta. Entonces, es complejo. Pero a veces también tiene que ver con esta idea que nosotros mencionamos, que la solución es colectiva y consecuentemente es política. Entonces, si no podemos ponernos de acuerdo en escribir un libro, bueno, muy difícilmente nos vamos a poner de acuerdo para encontrar esa narrativa. Pero la realidad es que el trabajo tiene muchos años, es muy cortito, pero tiene muchos años de gestación, donde hay antecedentes, digamos, de esto, que son distintos papers, distintos trabajos que académicos que se fueron realizando en los últimos 5 años que alimentaron después estas páginas.
Augusto,
dale Mercedes,
si
dale.
Yo, ya que antes de empezar a desglosar y minuciosamente pensar y conversar sobre alguno de los temas del libro. A mí en La batalla del futuro hay una frase que me llamó profundamente la atención, porque ahí ustedes dicen la familia es lo primero. Y hace un ratito en la previa al programa decíamos con Alejandro que además de ser dos personas lúcidas y brillantes, que llaman la atención además por la edad que tienen, remite un poco a los padres, sobre todo a tu madre y de alguna manera a esta estimulación que han hecho de la inteligencia, del análisis crítico y del trabajo y el compromiso con la comunidad. Concretamente, me gustaría que contaras algo de tu madre y cómo surge la app que crearon, ¿no?
Bueno, que creaste. Gracias, muchas gracias. Sí, a ver, nosotros, muy 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 brevemente esto, pero nuestra madre, de Mateo y mía, es profesora de sordos, lo fue durante 35 años, y en ese contexto, nobleza obliga, Mateo, mi hermano, identificó una necesidad muy concreta que tenía que ver con que las personas sordas y con distintas dificultades en la comunicación les cuesta mucho, por ejemplo, ir a hacer un trámite sin un intérprete en cualquier contexto, ya sea una oficina estatal como ir a un McDonald's, ¿no? Entonces, en ese contexto decidió, se le ocurrió que quizá con tecnología eso se podía hacer más fácil y al menos de suplir esa necesidad inmediata, y en función de eso se desarrolló la aplicación que se llama Háblalo, que hoy está la tienen distintas empresas y entes gubernamentales.
Hace un tiempito salió una nota diciendo que esa aplicación era utilizada por 114.000 personas, y la semana pasada, o lo último que leí sobre el tema, decía que ya la usan más de 350.000 personas en el mundo.
Sí, en todo el mundo está descargada por 350.000 personas que son usuarios activos, pero después hay una versión de la aplicación que la implementan distintas o entidades gubernamentales o empresas privadas, y esas son usadas, por ejemplo, cuando uno va a hacerse una cuenta a un banco, la puede utilizar en ese contexto, adaptada a las necesidades de una persona que está en un banco. Pero efectivamente la cuestión familiar detrás de todo esto es importante. Y creo que tiene que ver, y voy a ser redundante sobre este tema, pero creo que también tiene que ver con una forma de entender los problemas de forma colectiva. Es decir, la cuestión de la narrativa nacional a veces es como que, bueno, tenemos una tendencia muy fuerte hacia la individualización de ciertos problemas. Entonces, como, bueno, pero yo pienso que el país es una porquería, entonces, ¿por qué entonces mi opinión es menos válida que la tuya? Yo creo que justamente este tipo de problemas resulta más, por lo menos desde nuestro punto de vista, más efectivo tratarlos como una cuestión colectiva que va más allá de lo individual.
Yo te quería llevar, ustedes dicen, la idea de que esto no tiene vuelta, exactamente, de que el país es inviable, que nos han llevado a una situación de no retorno, lo dicen muy bien, Cambalache, claro. Por eso lo pasamos. Es probablemente más vieja que la Argentina misma. Yo a eso le agrego otra idea tan absurda como humana, se condensa en una frase: no podemos estar peor, ¿no? Entonces ahí te pregunto, sumada a la anterior, porque esto lleva a que mucha gente crea, bueno, que eso que se resuelve con magia, claro, o con algún ser mesiánico, también lo mencionan ustedes en el libro, está muy en discusión hoy, uh-huh, con alguien que viene y me dice, no, yo lo resuelvo todo, en lugar de entender algo colectivo. ¿Qué te parece esto con vistas a este momento de la Argentina?
Bueno, definitivamente, o sea, nosotros tenemos una tendencia hacia nuestra propia narrativa es muy profunda en cuanto a los mesianismos y a las soluciones individualistas de los problemas. Por ejemplo, nosotros citamos el caso, que aparte es como también, si se quiere, presionar demasiado o llevarlo a la polémica, porque es una figura que todos estamos de acuerdo, o la gran mayoría de los argentinos está de acuerdo en reconocer, que es la figura de Sarmiento, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos, uh-huh, che, Sarmiento es una persona fundamental para la construcción de la nación argentina, se dice el concepto de padre del aula y demás, es como que, bueno, Sarmiento es igual a educación. Vino un Sarmiento y solucionó la cuestión educativa. Nosotros lo que ponemos de manifiesto en el libro, sin menospreciar el rol de Sarmiento, es, che, para que la educación argentina durante el siglo XX sea una educación de vanguardia a nivel global, se necesitaron un montón de personas y una estrategia a lo largo del tiempo que incluyó a Sarmiento, donde Sarmiento fue una figura muy importante, pero que incluyó, por ejemplo, a alguien que es poco recordado desde ese punto de vista, que es Onésimo Leguizamón, que renunció a un cargo en la Corte para presidir el Congreso Pedagógico Universal. Entonces, yo creo que ahí está, hay uno de los puntos que tiene que ver con buscamos permanentemente esos liderazgos mesiánicos, que eso después se mezcla con una cuestión muy de actualidad y muy propia de la actualidad, pero que a veces resulta, incluso si nosotros nosotros lanzamos este libro, se publicó el 9 de julio. Uh-huh. En ese momento la cuestión del liderazgo mesiánico en la Argentina no estaba tan discutida desde el punto de vista electoral, porque nadie esperaba el resultado de las elecciones. Pero sin embargo es algo que está permanentemente bajo o alrededor de nuestra narrativa. Entonces, como para responder a eso, yo creo que no hay posibilidad de solucionar los problemas que tiene la Argentina desde el punto de vista de una persona que venga y lo cambie todo. Que quizás puede sonar a una obviedad, pero a veces en la Argentina es importante reforzar las obviedades. Y sin embargo, eso no quiere decir que haya una pulsión muy propia de querer que eso sea así. Claro. Entonces creo que ahí hay una tensión que se produce.
Tal cual.
Justamente sabiendo que te teníamos como invitado, y a mí es un tema que me interesa, pero me atrajo especialmente el título de una nota en uno de los diarios este fin de semana, de un filósofo español, Luis Castellanos, no sé si lo conoces, y habla del lenguaje positivo, la importancia de elegir las palabras que se uh-huh. dicen. Y tiene un par de libros, uno de ellos es La ciencia del lenguaje positivo y educar en el lenguaje positivo, porque él dice que la clave del éxito de la humanidad en el futuro es que se piense el lenguaje como constructor. Y la maravilla del libro que ustedes ofrecen, impactando con el título, País de Mierda, pero en la bajada claramente se dice Ideas y Reflexiones del Mejor País del Mundo. Ustedes utilizan mucho el lenguaje positivo justamente para cambiar esta narrativa histórica que nos hunde siempre en algún pantano, ¿no?
Sí, está buenísimo el punto, porque me da el pie también para hablar de otro tema que es parte de, o está alrededor también, todo se conecta al fin y al cabo, pero que en un tema sobre el que estamos trabajando para los próximos años, que tiene que ver con lo que nosotros llamamos la sociedad del malestar. No somos los únicos, pero digo, lo que a mí me gusta llamarlo sociedad del malestar. Y eso tiene que ver con que, desde ese mismo punto de vista, podríamos debatirlo mucho, pero distintos indicadores nos podrían mostrar que estamos en un momento único de la historia de la humanidad, en el cual, en términos de progreso material, en términos de esperanza de vida, en términos de alfabetización, estamos en un momento increíble de la historia de la humanidad, increíble en todo el sentido de la palabra, ¿no? Es decir, si hace 200 años nunca nos hubiéramos imaginado que íbamos a estar así. Y sin embargo, socialmente, especialmente en las generaciones más jóvenes, te hablo de chicos de 20, entre 20 y 25 años, hay un malestar muy profundo, uh-huh. muy profundo, relacionado con la ansiedad, relacionado con el estrés, relacionado con la depresión. Y esto puede sonar paradójico. Y tiene mucho que ver con que la buena noticia no es noticia, con uh-huh. que lo malo o lo negativo se viraliza mucho más rápido, exacto. y con que estamos acostumbrados a adoptar cada vez más un lenguaje negativo para muchas cosas. Creo que es más amplio el fenómeno.
Esto me remite a el libro anterior de ustedes, La batalla del futuro, que en su bajada es En algo hay que creer, claro. ¿no? Y ustedes allí explican que no se trata de un libro sobre tecnologías, sino un libro sobre distintas generaciones, un libro para seres humanos que están recorriendo etapas muy importantes de su vida, de la humanidad también, y están en este comienzo de la famosa cuarta uh-huh. revolución industrial, con todo lo que eso significa, la velocidad, lo incierto, lo ambiguo, lo complejo, ¿no? Contanos un poco de ese libro.
Claro, bueno, lo mismo. Ese libro surgió desde la idea de contar qué es lo que está pasando tecnológicamente en el mundo. Rápidamente nos dimos cuenta de que ese ejercicio iba a quedar muy antiguo apenas lo publicáramos, ¿no? Es decir, de hecho, en el libro, cuando nosotros lo publicamos, decimos, bueno, la Argentina tiene 5 unicornios, empresas unicornios. Hoy tiene 11 y pasaron 2 años de la publicación. Entonces, ese ejercicio sentimos que iba a ser algo muy perecedero. Entonces, decidimos trabajar un poco más sobre aquellas cuestiones que permanecen. Y dentro de lo que permanece, existe una suerte de gran desesperanza alrededor del futuro, una mirada muy distópica alrededor de lo que va a ocurrir, y entonces por eso nosotros decidimos darle un enfoque relacionado con aquellas cosas en las que creer. Creo que es mucho más profundo lo que sucede alrededor de la tecnología, y donde tenemos una herramienta que literalmente puede ser usada para detectar de forma temprana anomalías en imágenes médicas con una precisión mucho más fuerte que la del ojo humano, y sin embargo estamos permanentemente concentrados en aquellas cosas negativas que tiene esta tecnología. No es una cuestión de decir, bueno, olvidémonos de lo negativo, concentrémonos en lo positivo, sino más bien de tratar de entender esa revolución tecnológica en un contexto.
Mercedes.
Augusto, ustedes plantean en distintos momentos esta cuestión de la exageración de nuestra identidad, que más allá de esto que decía Freud, ¿no?, del malestar de la cultura, más allá de que estamos en una sociedad del malestar, lo que ustedes recalcan es esta especie de exageración de que somos o lo peor o somos lo mejor, ¿no? Y en el medio, nada. Entonces, la pregunta es, ¿cómo consolidar esta narrativa que ustedes proponen como menos desmesurada? Y en algún momento vos planteás exactamente el ejemplo de Israel y de Corea, que consolidaron una narrativa nacional y lo lograron, lo consiguieron. Con estas investigaciones que ustedes han hecho, ¿cuál sería para vos el primer paso para esta narrativa, esta nueva narrativa que vaya más allá de una digamos de exageración negativa a exageración positiva?
Bueno, nosotros lo primero que hicimos, está en las primeras páginas del libro, fue decir, esto que pasa, esta dicotomía que existe, no es una cuestión de los nacionalistas contra los cipayos, que es muy parte también de nuestra narrativa. De hecho, ahí lo citamos también a Scalabrini Ortiz cuando habla de la anti-argentinidad, lo anti-argentino, que además está muy presente en la narrativa del siglo XX. Y en realidad lo que muchas veces sucede es poner la importancia de poner sobre la mesa de que adentro de nosotros mismos está esa contradicción. O sea, nosotros muchas veces tenemos el nacionalista y el cipayo adentro. Uh-huh. Entonces, creo que ese es un primer punto. Hay una dualidad muy profunda a veces en la Argentina en relación a cómo nosotros entendemos nuestro propio país. Después, por otro lado, ¿cuál debería ser el puntapié inicial? Bueno, para nosotros fue ponerlo sobre la mesa. Después, por otro lado, es cómo llevamos esto a las próximas generaciones. Creo que hay mucho que hacer alrededor de algo que está pensado y que después es como los dichos populares, cuando a veces decimos, por ejemplo, no hay tu tía, que no tiene nada que ver con la tía de nadie, sino tiene que ver con la tutía, que era una medicina, pero bueno, nosotros lo repetimos, y a veces repetimos mucho estas cosas, por ejemplo, con lo que es la educación cívica, ¿no? Es decir, cuando se pensó la educación cívica o la materia ciudadanía, se pensó con una idea de, bueno, hay que construir ciudadanía y hay que construir identidad nacional. Creo que hoy esas materias han perdido, si se quiere, el espíritu para el que fueron hechas, y no se están viendo a la luz del siglo XXI. Y no tiene que ver solamente con la democracia, sino con plantear este tipo de ideas, la cuestión de la narrativa nacional adaptada a la realidad del siglo XXI, donde muchas personas se sienten ciudadanos del mundo.
Una pregunta, Augusto. ¿Se han acercado a ustedes, a vos, a Mateo, independientemente de para el uso de la aplicación creada por Mateo? Sí. ¿Se han acercado políticos, autoridades nacionales para pedirles algún tipo de colaboración, inserción de ustedes en algún proyecto?
Sí, sí, la realidad es que sí. Generalmente siempre, en algunos casos, cada dos años, ¿no? Pero...
ya contestaste.
Pero más allá de eso, yo no soy, o sea, yo no soy de para nada de la idea de que hay una como una especie de muro entre la política y la sociedad. Creo que hay, está muy, si se quiere, todo muy entrelazado. Hay, desde mi punto de vista, personas brillantes en la política y personas que le hacen mucho bien a la Argentina desde el punto de vista político. Nosotros lo que tratamos de ver, o lo que de lo cual estamos muy convencidos, y hablamos mucho con mi hermano de este tema desde el punto de vista más de lo fraternal, es que a veces solemos creer que alguien que es, entre comillas, bueno en algo, que hace bien algo, eso podría ser ampliable hacia lo demás, ¿no? Entonces, el hecho de, bueno, tal persona le va muy bien en los negocios, debería ser presidente, ¿no? Es muy recurrente, sí, sí. Esto. O debería involucrarse en política. Yo no estoy tan seguro de eso. Yo creo que a veces la práctica política partidaria y electoral y demás requiere ciertas habilidades que no todo el mundo tiene y no tiene por qué tener. Y que eso no debería trazar un muro entre alguien que puede pensar una idea o desarrollar una idea o analizar algo un poco más desde afuera y los políticos como una categoría aparte. Entonces, para responder a la pregunta y no irme tanto por las ramas, nosotros nos sentamos a hablar con la persona que nos llame. No queremos participar desde el punto de vista electoral o partidario, pero encantados de charlar con quien sea.
Yo quiero ir un minuto, porque nos queda muy poquito, pero hay algo que quiero que la audiencia escuche, que es el cierre del libro. Ustedes citan un poema que hemos leído en el programa, Marta lo leyó particularmente, Los Justos, de Borges, de hermosísimo. Borges.
Los que están construyendo el mundo.
Exacto. Y, bueno, es otra de las perlas, ¿no? Sí. Yo realmente vuelvo a recomendar a la audiencia que no se lo pierda en el libro. Y dicen, una nueva narrativa nacional que pueda construir el nuevo sueño argentino necesariamente debe edificarse más sobre los justos y menos sobre los mesías. Claro. Pero cierran, hay un justo dentro de cada una de las personas que está leyendo estas páginas, y es con esa materia prima que Argentina va a volver a soñar.
Sin duda.
¿Quiénes son los justos? Contale a la audiencia.
Bueno, nosotros ahí le robamos un poco el concepto a Borges, porque él justamente dice, son aquellas personas que no se conocen pero que están salvando al mundo, ¿no? En la Argentina estamos llenos de ejemplos de personas que están haciendo cosas por los demás y generando cambios muy importantes, y eso efectivamente es empíricamente corroborable, digamos. La semana pasada estuvimos en Corrientes con Mateo presentando el libro, y había, entre las personas que estaban en el auditorio en la ciudad de Corrientes y después en otras ciudades como Goya, por ejemplo, que eso se estaba retransmitiendo, había 900 personas entre...
Qué bueno.
Nos impactó muchísimo. La Federación Económica de Corrientes organizó esto y fue algo realmente muy... nos llamó mucho la atención.
Perdóname la interrupción, sí. ¿Edades?
De todas las edades, muchos jóvenes pero acompañados con sus padres, o sea, mucha variedad. Y dentro de todas esas personas, donde había desde líderes empresariales hasta jóvenes que estaban empezando a hacer sus primeras armas en la vida, está la capacidad de generar estas transformaciones. Y nosotros planteamos una narrativa desde abajo hacia arriba, que después sabemos que muchas veces algunos cambios se dan de arriba hacia abajo y la historia nos ha mostrado que eso es así. Pero si todos nosotros o cada uno de nosotros desde su lugar, desde el lugar que se siente que es bueno o que siente que puede tener influencia, trabajamos para cambiar esa narrativa, y educamos a las próximas generaciones en la importancia de una narrativa nacional, así vamos a poder edificar esa transformación. Porque cuando se instaló la idea de que la salida no es Ezeiza, de que la salida es Ezeiza, perdón, de la que la única salida es Ezeiza, no se instaló porque vino alguien con el objetivo de hacerlo, se instaló porque muchos tíos se lo repetían a sus sobrinos en la mesa familiar con la mejor de las intenciones, sí, sí, que eso sí. Es algo que a veces nos cuesta entender cuando sucede algo que nos molesta.
Tal cual, tal cual. Yo hay una cosa que le quiero recomendar a la audiencia. El capítulo 1, La Argentinidad al Palo, empieza con un relato de cinco páginas, de vivencias de los autores en ocasión de la final del Mundial del año pasado. Es una delicia para leerlo, realmente una delicia. Yo soy futbolero como el 75% de la Argentina, me animo a decir, por lo menos. Es una muestra de algo colectivo en la Argentina como pocas veces vimos, y se desaprovechó en segundos, ¿no?
Yo creo que sí, y que al mismo tiempo nos mostró algunas cosas. Nos mostró algunas cosas muy interesantes de la argentinidad, por ejemplo, que necesitábamos celebrar, ¿no? Que necesitábamos la buena noticia también, no que la mala noticia es noticia y nada más. Y creo que desde estos lugares está buenísimo que lo hagamos, y que hablemos también de las buenas noticias y de las cosas lindas que pasan en la Argentina, que son muchas, y no solamente de eso, ¿no? Pero en general de todo.
Y nos vamos con eso.
El lenguaje positivo.
El lenguaje positivo, y nos vamos con eso. Estamos ya escuchándolo a Serrat. Hasta la semana que viene. Un abrazo para todos. Gracias, Augusto Salvato, por acompañarnos.
Gracias, placer enorme.
Cada gesto del derecho y del revés, uno solo es lo que es, y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.